son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio, y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, oyentes, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La empresa de construcción estatal Wijaya Karya o Wika anunció que ganó contratos de desarrollo en 10 países: Argelia, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Filipinas, Senegal, Taiwán, Timor Oriental y los Emiratos Árabes Unidos. Como país con una población de mayoría musulmana, Indonesia necesita ponerse al día con otros países en desarrollo económico de la Sharia. Aunque la inauguración de la International Import Expo aún está abierta desde hace un mes, su segunda edición ya está disponible. El Centro de Investigación de Oceanografía del Instituto de Ciencias de Indonesia presentó el lunes un informe sobre 2 décadas de implementación del Programa de Rehabilitación y Gestión de Arrecifes de Coral en Indonesia. Las noticias en detalles presentadas por Borges Jaman. La empresa de construcción estatal Wijaya Karya o Wika anunció que ganó contratos de desarrollo en 10 países: Argelia, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Filipinas, Senegal, Taiwán, Timor Oriental y los Emiratos Árabes Unidos. El director de Wika, Tumiana, recientemente, al despedir a los 311 trabajadores de Wika a los 3 países, dijo que su equipo desarrollará 5.000 casas en Argelia, el puente Kinmen en Taiwán y el palacio presidencial en Níger. Tumiana dijo que Wika había enviado a 963 de sus trabajadores para administrar sus proyectos en el extranjero este año, ya que planeaba enviar a 3.500 trabajadores en 2019. Dijo que la compañía necesitaba enviar más trabajadores al extranjero porque Wika manejaría más proyectos, como la construcción de una fundición de hojalata en Nigeria, el complejo de viviendas Batin al-Samar en los Emiratos Árabes Unidos, el puente Limbang en Malasia, el puente Klarin en Filipinas, las reparaciones viales de Maubin Miapon en Myanmar y otros 5 proyectos en Timor Oriental. Los proyectos de Timor Oriental incluyen la expansión del aeropuerto Oekuse Ambeno, el desarrollo del puente Komoro y los proyectos viales de Natarbora y Manututu. Ser propietario de una casa es un sueño para todos, incluidos los millennials, pero a la mayoría de ellos les resulta difícil dejar de lado sus ingresos para el pago inicial y las cuotas hipotecarias mensuales debido al aumento de los precios de las propiedades. En respuesta, el gobierno está preparando una política para otorgar hipotecas subsidiadas a los millennials. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Basuki Hadimulyono dijo recientemente en Jakarta que se incluiría a los millennials como posibles beneficiarios del préstamo de vivienda subsidiada para funcionarios públicos, personal militar y oficiales de policía. Basuki dijo que bajo el esquema, todos los bancos podrían distribuir el subsidio para la vivienda a los millennials a través del esquema del Fondo de Liquidez para la Financiación de la Vivienda, que actualmente está diseñado para personas de bajos ingresos con salarios mensuales entre 4 millones o 273 dólares hasta 7 millones de rupias. Por lo tanto, enfatizó que los millennials con salarios superiores a 7 millones de rupias no podían obtener la hipoteca subsidiada del gobierno, aunque se había considerado eliminar el límite salarial. Budi Satria, director de consumidores del prestamista estatal PT Bank Tabungan Negara, un prestamista que prioriza el financiamiento hipotecario, dijo que el banco todavía estaba esperando que el plan hipotecario se finalizara. Dijo que el esquema fue diseñado para hacer que las viviendas sean más asequibles para las personas de bajos ingresos. Como país con una población de mayoría musulmana, Indonesia necesita ponerse al día con otros países en desarrollo económico de la Sharia. En la apertura de una discusión sobre el Festival Económico de la Sharia de Indonesia en Surabaya, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, reconoció que Indonesia actualmente se está quedando atrás en cuanto a varios pasos para fortalecer la aceleración de los desarrollos económicos y financieros de la Sharia. Warjio destacó el atraso en el campo de la producción industrial halal. Él cree que Indonesia debe convertirse en un exportador de productos de la industria halal sin depender de otros países. Indonesia tampoco es superior a los países con una población mayoritaria no musulmana, como Australia y Tailandia, que pueden exportar productos de la industria halal a países predominantemente musulmanes, señaló. Por lo tanto, Indonesia debería ponerse al día al continuar desarrollando la producción de la industria halal. La capacidad de producción de las industrias halal puede aumentarse, una de las cuales es a través del empoderamiento económico de los internados islámicos, o localmente llamados pesantren. Los pesantren ya tienen raíces económicas independientes. En la actualidad, señaló, Indonesia puede centrarse en el desarrollo de varias unidades de negocios económicos en los internados islámicos que tienen potencial de fomentar la cooperación a través de pesantren. Este desarrollo está impulsado por la eficiencia del negocio a través de la iniciativa de proporcionar un mercado virtual para los productos comerciales y la cooperación empresarial de los pesantrens. Aunque la inauguración de la International Import Expo aún está abierta desde hace un mes. Su segunda edición ya está disponible. El Ministerio de Comercio de China llegó a Jakarta para enviar invitaciones a los exportadores indonesios que esperan que los consumidores chinos sepan más sobre sus productos y servicios a través de la plataforma de la exposición. El ministro chino ha celebrado junto con el Ministerio de Comercio de Indonesia este show de promo demo del 10 de diciembre para más de 100 líderes gubernamentales y empresariales de alto perfil de toda Indonesia. Presente y hablando en el roadshow de demostración de Jakarta se encuentra el director de la Dirección General de Desarrollo Nacional de Exportaciones de Indonesia, Sulistiyawati, el director de la Junta del Fondo del Aceite de Palma de Indonesia, Tono Bustami, el vicepresidente del Comité Permanente de la Cámara de Industria y Comercio de Indonesia y presidente en funciones de la Cámara General de Comercio de China en Indonesia, Zhang Jingxiong. El roadshow recibe el apoyo de la Cámara de Industria y Comercio de Indonesia y de la Cámara de Comercio General de China en Indonesia. Con el tema Nueva Era, Futuro Compartido, la primera exposición de importación-exportación de China ha atraído a más de 3.600 expositores de 172 países, regiones y organizaciones internacionales. La exposición se realizó entre el 5 y el 10 de noviembre en Shanghai. Indonesia es uno de los 12 países invitados de honor en la inauguración de CIIE. 43 empresas indonesias han puesto en primer plano bienes y servicios que cubren 1.700 metros cuadrados de espacio de exposición en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones, Shanghai. Sus exposiciones diarias de productos químicos, regalos, cuidado personal y cosméticos se han combinado para obtener un monto de exportación intencional de más de 720 millones de dólares estadounidenses con los importadores chinos. El jefe de la DGNE dice que Indonesia ha asistido a la edición inaugural de la exposición de importación y ha logrado resultados satisfactorios. Indonesia lo ve como un camino ponderado para promover y llevar sus productos al mercado chino. El país alienta a más de sus mejores empresas a asistir a la segunda exposición de importación y espera obtener un mayor espacio de exposición para ellas. Las economías de Indonesia y China son altamente complementarias y tienen un gran potencial para profundizar la cooperación en energía y minería, agricultura, manufacturera e infraestructura. El Centro de Investigación de Oceanografía, OPOP2O, del Instituto de Ciencias de Indonesia, OLIPI, presentó el lunes un informe sobre dos décadas de implementación del Programa de Rehabilitación y Gestión de Arrecifes de Coral, o COREMAP, en Indonesia. Desde 1998, P2O LIPI ha estado involucrado en las actividades nacionales de COREMAP, según Dirmansa, el presidente de P20. Para el COREMAP, señaló que diversos datos e información científica se refieren a los esfuerzos de gestión y restauración del ecosistema costero, incluidos los arrecifes de coral, los manglares y hierbas marinas, para respaldar las políticas nacionales sobre rehabilitación y gestión de áreas costeras. Las políticas a nivel nacional son cruciales, ya que muchas personas en Indonesia, que es una nación marítima, dependen de las áreas costeras como recursos y centro del crecimiento económico. El programa ha generado un índice sobre la salud del ecosistema en el campo de coral y pastos marinos. El monitoreo de la salud del ecosistema en el campo de coral y pastos marinos, la creación de una base de datos del ecosistema costero nacional. Capacitación y certificados, investigaciones prioritarias basadas en la demanda y la implementación de expediciones en las islas más alejadas. La expedición Nusa Mangala se está organizando actualmente hasta el 23 de diciembre de 2018 para identificar el potencial de los recursos naturales costeros en las islas más alejadas de Papua, Papua Occidental y Maluku del Norte. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario con el tema La manifestación en Francia es una prueba para Macron. Las manifestaciones en curso en París y los disturbios fueron los puntos de prueba para la credibilidad y la continuación del gobierno del presidente francés Emmanuel Macron. La manifestación que tuvo lugar todos los sábados terminó con disturbios que se convirtieron en un movimiento para derrocar al presidente Macron. La acción conocida como la acción masiva del chaleco amarillo o yellow vest el sábado pasado provocó que 92 personas, incluidos agentes de policía, resultaran heridas en los disturbios. La manifestación, que fue iniciada originalmente por residentes de los suburbios de París que protestaron por la decisión del gobierno de aumentar el precio del combustible y los impuestos, se convirtió en un caos. Ciudadanos de clase media que están inquietas con la política de Macron se une y hace olas de manifestaciones y demandaron para que Macron se retirara. Los manifestantes correraron consignas para exigir la renuncia del presidente Emmanuel Macron. La presión de los manifestantes hizo que el primer ministro Edouard Philippe se reuniera con dos representantes de los manifestantes, pero no detuvo la siguiente manifestación, que fue aún más seguida por los ciudadanos de París. Sin embargo, casi el 90% de los participantes en las encuestas rechazaron los actos de violencia. El presidente Emmanuel Macron ha exigido la responsabilidad legal de los manifestantes debido a disturbios que ocurrieron y causaron daños. De hecho, el presidente Macron había cedido posponiendo la aplicación de la decisión de aumentar el precio de combustible, lo que resultó en un aumento de los precios del combustible en toda Francia. Sin embargo, la manifestación se reanudó con la demanda de la renuncia de Macron, que ha gobernado durante 18 meses. Para el presidente de Francia, que es el jefe de Estado más joven de la historia francesa, esta ola de manifestaciones es una prueba de su política y continuidad de su gobierno. Esta mayor y la peor manifestación en Francia será el detonante del movimiento político que determinará el fin del gobierno de Macron. Aún debe seguirse su desarrollo. El fracaso de Macron para superar esta crisis política será un registro histórico como el presidente de menor servicio debido a sus políticas que causaron manifestaciones masivas. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de diciembre en la historia?
Hoy en la Historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el día de la transmigración. El 12 de diciembre se designó como el Día de la Transmigración, porque en ese día de 1950, la primera vez que el gobierno de Indonesia comenzó oficialmente la implementación de la transmigración. El objetivo principal del programa de transmigración es reducir la pobreza y el hacinamiento en la isla de Java, brindar oportunidades a quienes desean trabajar y satisfacer las necesidades laborales para procesar recursos en otras islas como Papua, Kalimantan, Sumatra y Sulawesi. Continuamos con el acontecimiento tsunami que azotó la isla de Flores y mató a unos 3.000 personas. El tsunami que devastó la isla de Flores se debió a un terremoto en el mar de Flores, el norte de la isla. El terremoto se registró el 12 de diciembre de 1992 a las 29:28 UTC. Un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter provocó un tsunami y barrió los asentamientos en la costa de Flores. El tsunami mató al menos a 2.100 personas, 500 personas fueron declaradas desaparecidas, 447 personas resultaron heridas y 5.000 personas fueron desplazadas. Además, el terremoto destruyó 18.000 hogares, 113 escuelas, 90 lugares de culto y más de 65 lugares. Terminamos hoy en la historia con el Día Nacional de Compras en Línea. El Día Nacional de Compras en Línea es un día de celebración para alentar y educar al público sobre la conveniencia de comprar en línea. El Día Nacional de Compras en Línea, que se celebra cada 12 de diciembre, se lanzó por primera vez en 2012 por las empresas de comercio electrónico en Indonesia, generalmente aquellas que se unieron a la Asociación de Comercio Electrónico de Indonesia, a saber Lazada, Zalora, Blanja, Ping Emma, Berbenka y Bukalapa. Oyentes, este fue el segmento de hoy en la historia de hoy. Nos veremos luego.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, el segmento de Mi Indonesia, titulado Los productos orgánicos indonesios tienen una oportunidad en el mercado del Reino Unido. Nueve empresarios indonesios dedicados a la producción de alimentos y bebidas orgánicas incorporadas en la Alianza Orgánica de Indonesia llenaron el evento del Día de los Alimentos Orgánicos de Indonesia en el Hotel Marriott, Londres, Inglaterra. El evento, al que asistieron unos 200 invitados, se llevó a cabo en la Embajada de Indonesia en Londres el pasado fin de semana. El Día de los Alimentos Orgánicos de Indonesia se divide en dos eventos. Primero, una exposición de diversos productos alimenticios de bebidas orgánicas de Indonesia, tales como café, azúcar moreno, fruta de gato orgánica, arroz integral y verduras de vídeos, a saber, vídeos hechos de yuca. En segundo lugar, el programa de entrevistas sobre el desarrollo de la industria de alimentos orgánicos en Indonesia estaba relacionado con su potencial en el mercado del Reino Unido, que fue guiado por Tracy Mayhoves, con orador experto. El embajador de Indonesia en Reino Unido, Rizal Sukma, quien abrió el programa de entrevistas, esperaba que varios alimentos orgánicos indonesios promovidos pudieron ingresar al mercado de productos orgánicos del Reino Unido a través del Día de los Alimentos Orgánicos de Indonesia en 2018. Al abrir el Día de los Alimentos Orgánicos de Indonesia, el embajador Rizal declaró que Indonesia tiene muchas fuentes de productos orgánicos. Además, destacó la calidad superior de los productos orgánicos de Indonesia y la disposición para llegar a un mercado más amplio en el Reino Unido. Las comunidades en el Reino Unido, al igual que muchos países en el mundo, tienen un mayor nivel de conciencia para cambiar a productos de alimentos orgánicos. Los cambios en el estilo de vida de la comunidad hacen que el Reino Unido sea el mercado orgánico más grande del mundo, con un valor de aproximadamente 2,3 billones de libras. Esto fue reconocido por una consultora de alimentos orgánicos, Tracy Mayhoves, que fue el moderador, y dijo que el potencial de los productos alimenticios orgánicos en el Reino Unido era bastante grande, que era más de 2,2 mil millones de libras. Él cree que el potencial de los productos orgánicos indonesios es bastante grande en el Reino Unido. Tracy espera que la comida orgánica indonesia que se celebrará por primera vez abrirá oportunidades para que las personas encuentren una variedad de productos orgánicos indonesios. Según él, el evento también proporciona información más precisa para datos y tipos de productos orgánicos de Indonesia. Las actividades que incluyen la Alianza Orgánica de Indonesia con miembros distribuidos de este a oeste de Indonesia brindan oportunidades para ambas partes en términos de oferta y demanda de bienes. Oyentes, este fue el segmento de Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que se encuentren, nos vemos nuevamente en el segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición le presentará una de las atracciones turísticas de la provincia de Java Oriental. Entonces manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta 3325 kHz, transmisión en vivo en www.wenews.id o RRI Play en su Android. El área de Tretes Sprigen de la Regencia de Pasuruan es un área montañosa que tiene un gran potencial para el turismo natural. La Cascada de Wanawisata es una de las atracciones en esta área. La Cascada de Putuk Truno, por ejemplo. Esta atracción turística es uno de los atractivos naturales en Pasuruan que se deben visitar durante sus vacaciones en Pasuruan. La Cascada de Putuk Truno es una de las orgullosas cascadas de los residentes de Pasuruan. Evidentemente, cada vez que llegue los fines de semana, este lugar siempre está lleno de visitantes locales y de fuera del área. La belleza que ofrece hace que cualquiera que sienta se sienta como en casa por mucho tiempo. La vista del agua que cae en una piscina que es clara es muy exótica. Con una altura de 45 metros, la cascada de Putuk Truno es una de las cascadas más hermosas de Java Oriental. Además de las aguas claras, la apariencia de un arco iris que se puede ver de cerca es también uno de los atractivos de este lugar turístico. Cada lugar turístico ciertamente tiene su propio mito, sin excepción la cascada de Putuk Truno. Si los turistas que visitan y se sumergen bajo la cascada, entonces él obtendrá la eternidad del amor. En otras palabras, la relación con el ser querido durará. El mito es también la base del nombre de la cascada de Putuk Truno. Putuk significa serpiente y Truno es el nombre de Joko Taruno, hijo del rey Hayamwuruk con una concubina. Se enamoró de Sri Gading Lestari, hija de Raden Arya Wiraraja. Pero la relación no fue aprobada porque Joko Taruno era el hijo de una concubina. Finalmente, Raden Arya Wiraraja escondió a su hija en un lugar llamado Chobanbaung, en el área de Purwodadi Pasuruan. Joko Taruno también decidió meditar en pedirle ayuda al Señor de Jagat. Cuando fue encarcelado, su cuerpo de repente se convirtió en una serpiente. Armado con los poderes sobrenaturales que posee, Joko Taruno puede penetrar en la fortaleza mágica que encierra a Sri Gading Lestari. Sin que su padre supiera, Sri Gading Lestari huyó para encontrarse con su ídolo. Finalmente se encontraron en una cascada que ahora se conoce como la cascada de Putuk Truno. El paisaje natural y el aire refrescante sin duda pueden estropear a los turistas. Pero en la cascada de Putuk Truno, el gerente ha proporcionado una serie de instalaciones como soporte para la conveniencia de viajar. Entre ellos, una amplia zona de aparcamiento, sala de oración, aseo, mirador y puestos que sirven de diversas delicias culinarias. Si está interesado en visitar este lugar, no necesita preocuparse porque el acceso es bastante fácil. Desde Pasuruan, apunte el vehículo hacia el subdistrito de Prigen, precisamente la estación de policía de Prigen. Desde ahí, gire a la izquierda y siga recto durante aproximadamente 200 metros hasta la ubicación de la entrada. Además de su fácil acceso, estas atracciones turísticas también son bastante asequibles. El precio de admisión para disfrutar de la belleza de la cascada de Putuk Truno es de 10.000 rupiah. Es un valor equivalente a un dólar estadounidense por persona. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez. Mañana nos volveremos a encontrar en otro tema de La Belleza de Indonesia. Gracias, adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Oyentes, encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a Hablar Idioma Indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. El tema de hoy es Ada yang ketinggalan, o en español significa Algunos se quedan atrás. Manténganse en sintonía. A continuación voy a dar ejemplo de una conversación titulada Ada yang ketinggalan o Algunos se quedan atrás. Una conversación entre Tony y Dinda en la casa de Joko. La situación como trasfondo de la conversación es Dinda vio a Tony en apuro por irse al templo de Borobudur.
Kamu akan ke Candi Borobudur hari ini?
Iya.
Semua perlengkapan sudah dibawa?
Sudah.
Ada yang ketinggalan tidak? Dompet? HP?
Tidak, semuanya sudah kubawa. Aku berangkat ya.
Oke, hati-hati di jalan.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan, que significa algunos se quedan atrás. Voy a decir las palabras dos veces y pueden repetirlas después de mí. Kamu akan ke Candi Borobudur hari ini? Kamu akan ke Candi Borobudur hari ini? En español significa Vas a ir al templo de Borobudur hoy? Semua perlengkapan sudah dibawa? Semua perlengkapan sudah dibawa? En español significa Se han llevado todos los equipos? Sudah. Sudah. En español, ya. Ada yang ketinggalan dompet? Ada yang ketinggalan dompet? En español significa algo dejado atrás? Monedero? Celular? Tidak. Semuanya sudah kubawa. Tidak, semuanya sudah kubawa. En español, no, he llevado todo. Aku berangkat ya. Aku berangkat ya. En español, me voy eh. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. En español, ten cuidado en el camino. En el diálogo entre Tony y Dinda transmiten expresiones que usualmente se usan cuando ver a alguien que se considera cercano se está preparando para irse. Para asegurarse de que todo el equipo fue llevado, Dinda le preguntó a Tony que todo el equipo había sido llevado. Luego, para recordarle a Tony que no se dejaron objetos, Dinda preguntó si hay algo que quedaba atrás o no. La otra frase con la misma intención es jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. En español, no deje que la cosa se quede atrás. La palabra ketinggalan. Ketinggalan. O quedarse atrás. En estas oraciones solo se usa en indonesio para una variedad de conversaciones. Dia ketinggalan kereta. En español, perdió el tren. Dia tertinggal kereta. En español, dejó el tren atrás. Otro ejemplo. Dompet saya tertinggal di rumah. En español, mi billete se queda en casa. Dompet saya ketinggalan di rumah. En español, mi billetera se queda en casa. Finalmente, como saludo de despedida, Dinda dijo, hati-hati di jalan. En español, ten cuidado en el camino. En la conversación cotidiana, los indonesios a menudo dicen hati-hati di jalan. O en español, ten cuidado en el camino. Que adiós. La expresión ten cuidado en el camino muestra que el orador espera que la persona que sale pueda estar segura durante el viaje. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy, para más detalles escuchemos ejemplo de la conversación una vez más.
Kamu akan ke Candi Borobudur hari ini?
Iya.
Semua perlengkapan sudah dibawa?
Sudah.
Ada yang ketinggalan tidak? Dompet? HP?
Tidak, semuanya sudah kubawa. Aku berangkat ya.
Oke, hati-hati di jalan.
Oyentes, este fue el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más idioma indonesio. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. En esta edición presentaré canciones de la cantante Bunga Citra Lestari. La canción de apertura de esta edición del mundo musical es Harta Berharga o Valioso Tesoro. Que mantenga en sintonía.
Yeah.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Harta Berharga o Valioso Tesoro de la cantante Bunga Citra Lestari. Las letras de Harta Berharga o Valioso Tesoro están llenas de mensajes de armonía familiar. Esta canción afirma que el tesoro más valioso es la familia. Bunga Citra Lestari también lo interpreta tan tiernamente. La canción Harta Berharga o Valioso Tesoro fue popularizada anteriormente por otra cantante, Novia Kolopaking, en la era de los años 90 y es la banda sonora de la legendaria telenovela indonesia Keluarga Cemara. Esta telenovela también fue designada para la gran pantalla en enero de 2019. Por supuesto, junto con la canción Harta Berharga o Valioso Tesoro. Desde noviembre de 2018, los oyentes de la música y los amantes de cine indonesio han podido escuchar la canción Harta Berharga de la versión de Bunga Citra Lestari. Muchos ciudadanos en las redes sociales dijeron que estaban satisfechos con la apreciación de la cantante Bunga Citra Lestari al interpretar la canción Harta Berharga. Bueno, a continuación escucharemos la canción titulada Aku Wanita o Soy una Mujer. Feliz escucha.
Waktuku tanpa tersisa.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Aku Wanita o Soy una Mujer. La confesión de una mujer que está enamorada se convierte en la esencia de esta canción. La mujer quiere estar siempre con el ídolo del corazón y espera que su amor sea recompensado. La canción Aku Wanita o Soy una Mujer fue popularizada anteriormente por Reza Artamevia en 2000. En 2017, Bunga Citra Lestari eligió reciclar la canción Aku Wanita para describir su transformación en una mujer adulta. Bunga Citra Lestari colaboró con Didi Dipa Barus en la reorganización de la canción Aku Wanita. Manteniendo la integridad de las letras originales y presentándolas de forma más moderna, Bunga Citra Lestari obtuvo con éxito el aprecio positivo de los amantes de la música de Indonesia. Bueno, les ponemos las otras canciones de la cantante Bunga Citra Lestari.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, la voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.